hace menos de un mes, a fines de febrero, comienzo de marzo, por allí, en una conferencia de prensa del ministro de Trabajo y Seguridad Social, reveló que al menos 200.000 mujeres no participan del mercado laboral y adjudican una de las razones a la falta de beneficios a la hora de tener un hijo. Ante esta realidad, se encargó una consultoría para analizar costos e impactos de diferentes modelos de licencia por maternidad, paternidad y régimen parental. En aquella oportunidad, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, sostuvo que son 5 las posibilidades sobre las cuales se deberá tomar una decisión en función de la justicia, la equidad y las necesidades reales que el país tiene luego de 9 años de crecimiento económico y también a la vista de los recursos que hay que asignar para este tipo de políticas de licencias. La idea es pagar a los padres alguna compensación para que puedan quedarse en la casa cuidando a los niños, dijo la responsable de la consultoría, Soledad Salvador, quien agregó que se invertirían entre 20 y 35 millones de dólares según la opción que se apruebe finalmente para extender la licencia. Justamente el gobierno espera que la propuesta que se apruebe sea totalmente financiada por la Seguridad Social y en todos los casos se contempla el pago del 100% del sueldo, teniendo como alternativa incluir topes de acuerdo a los salarios. El estudio será presentado por la cartera, es decir, por el Ministerio de Trabajo, ante el Gabinete Social de nuestro país. En tanto, ya hay una primera medida resuelta. Uruguay va a ratificar el convenio 183 de la OIT, que implica pasar de 12 a 14 semanas de licencia por maternidad, y lo que se está viendo ahora, en base al estudio justamente de la economista Soledad Salvador, es qué modalidad de licencia por maternidad, también licencia de paternal y también de régimen parental se va a adoptar, teniendo en cuenta lo que son experiencias de otros países, los costos y también, bueno, la realidad de nuestro país, para elegir entonces esta modalidad de ver cómo pasamos de 12 a 14 semanas de licencia por maternidad. Para conversar sobre esto vamos a estar en contacto con Ivone Pandiani, que es directora interna de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ejemplo, en este estudio que le comentábamos, donde se analiza lo que son estas posibilidades, los costos y los posibles impactos de diferentes modelos de licencia por maternidad, paternidad y parentales, realizado por la economista Soledad Salvador para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se analizan lo que son los fundamentos y los beneficios de justamente extender este tipo de licencias, lo que tiene que ver con el cuidado de los niños y también con otros factores como son, y como les mencionábamos al comienzo, la inserción de mujeres en el mercado laboral. Para conversar sobre estos temas recibimos en la nueva mañana a Ivone Pandiani, directora interna de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida a Uniradio. ¿Qué tal, Ivone?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por invitarme.
Hablábamos de un convenio de OIT también que nuestro país está decidido a llevar adelante, que es extender de 12 a 14 semanas la licencia por maternidad. ¿Por qué se está planteando esta modificación? En 2013 hubo algún intento previo hace algunos años de poder llevar a una realidad estas 14 semanas de licencia por maternidad.
Sí, en realidad este convenio tiene ya algunos años, es un convenio de la OIT que establece algunas pautas con respecto a la protección del cuidado de los hijos, protección a las trabajadoras, ¿no?, para el cuidado de los hijos, y en nuestro país todavía no fue ratificado. En el 2007 se había enviado al Parlamento, pero bueno, definitivamente no prosperó su aprobación. Nosotros estábamos viendo que, si bien en algunos puntos en el Uruguay esto ya lo tenemos superado, porque por ejemplo establece que el salario que se restituye a la trabajadora que deja de estar activa por razón de su embarazo, el convenio habla de hasta 2/3 de su salario. En nuestro país la compensación es del 100% del promedio de los últimos 6 meses de trabajo sin tope. Es decir, en algunos temas estamos por encima de lo que dice el convenio, pero claramente en la cantidad de tiempo de licencia por maternidad estamos por debajo.
Hoy estamos en 12 semanas hablando del sector privado.
Sí, exactamente. Bien. En la actividad privada estamos en 12 semanas y en los públicos estamos en 13 semanas. Ajá. El convenio habla de 14 semanas. Y bueno, si lo miramos la experiencia internacional que hay, en los países que logran mejores resultados en cuanto a esto de protección, inserción de la mujer en el mercado de trabajo en mejores condiciones, las semanas que se considera para esto están por encima de las 12 que tenemos nosotros.
Hablamos de 12 semanas en el sector privado, pero en cuanto a la remuneración que se le da a la mujer, ¿de cuánto estamos hablando? Para tener una idea de las condiciones.
Nuestra legislación habla del 100%. Uh-huh. Y eso se mantendría igual.
Bien. ¿Cuál es la justificación? Algo mencionabas que tiene que ver con la inserción de la mujer en el mercado laboral. Hay allí un tema de corresponsabilidad a la hora de los cuidados de los niños.
Sí, claro. Lo que hemos visto y palpado en la sociedad y en general es que las mujeres que trabajamos en determinado momento de nuestra vida, así que trabajamos en un horario completo, ¿no? En un trabajo que nos exige muchas horas de trabajo, en determinado momento de nuestra vida, con frecuencia nos vemos obligadas a resolver si decidimos tener hijos o no, porque eso implica una carga de dejar de trabajar por horas en algunos casos, y es tan frecuente que aparecen las encuestas, ¿eh? Uh-huh. Las mujeres dejan de trabajar 2 y 3 años y esto coincide con el nacimiento de sus hijos, y esto las afecta muchísimo porque cuando se reinsertan en el mercado laboral lo hacen habiendo perdido experiencia, teniendo que reiniciar su actividad laboral, por lo tanto los salarios son mucho menores. Uh-huh. Y también repercute después en el momento de jubilarse en la seguridad social, ¿no? Es decir, no tienen la acumulación de años necesarios. Entonces, por un lado, lograr mejores condiciones de protección social, y por el otro, no hacer en nuestro país algo que nos es muy nocivo, dado la baja cantidad de nacimientos que tenemos, que es que las mujeres tengan que hacer este tipo de opción. Y digo las mujeres uh-huh. pensando en que, bueno, que son las directamente afectadas, pero en realidad son opciones que hacen las parejas muchas veces.
Uh-huh. ¿Y cuál es la fundamentación para extenderla en cuanto al cuidado de los niños? Estaríamos hablando aproximadamente de 3 meses de licencia.
Sí, en realidad esto uh-huh. viene dentro de un marco de una discusión en general, que es el cómo cuidamos, uh-huh. cómo vamos construyendo un sistema de cuidados, porque tenemos en el país un déficit de cuidados, ¿no? Uh-huh. En el cuidado de los niños, claramente, pero también es muy claro que también lo tenemos en los adultos mayores y en las personas sí. con discapacidad. Nosotros hemos visto que tenemos que ir construyendo esto, generando herramientas que vayan facilitando a las personas que cuidan, ¿no? Es decir, uh-huh. hay que también atender a las personas que cuidan. Y en este caso entendemos que hace falta una legislación que permita que la sociedad en general, y en este caso nosotros lo planteábamos desde la seguridad social en algún proyecto, si te parece ahora hablamos, uh-huh. En algún proyecto de ley que se hizo, de que nos hiciéramos cargo, que no quedara solo a cargo de la familia o de la mujer que tiene esos hijos, el cuidado de los niños. En definitiva, en el Uruguay tenemos entre 46 y 47 mil nacimientos al año. Uh-huh. Es muy poco. Y lo que estamos visualizando acá es cómo cuidamos a nuestros niños. O sea, nos parece que es un problema de toda la sociedad, un tema de toda la sociedad, y que debemos intentar encontrar soluciones. De ahí hemos hecho varias propuestas, ¿no? Uh-huh. 183 me refiero al convenio 183, es lo último que estábamos viendo, pero uh-huh. Forma parte de un paquete donde manejamos muchas herramientas, y bueno, con objetivos bastante claros de protección a la madre, de promover la corresponsabilidad dentro del hogar, de promover la responsabilidad social sobre esto.
Bien, Ivonne, en lo que tiene que ver con la presentación que se realizó en febrero de esta investigación, se presentan 5 escenarios posibles o 5 modelos posibles respecto a licencias por maternidad y también por paternidad, que está incluido. ¿Podrías darnos un detalle de por dónde pasan cada uno de estos 5 escenarios posibles o 5 modelos?
Claro. Sí, lo que te decía, nosotros uh-huh. hace ya un par de años hicimos desde el Ministerio de Trabajo un proyecto que incluía alguna forma de ampliación de esta cobertura, ¿no? Lo pusimos a consideración y de esto ha resultado un debate donde participó mucha gente, y este estudio que hicimos en el año pasado, a fines del año pasado, lo que hace es recoger estas opiniones que se fueron dando. Entonces lo que hicimos fue rescatar de todo esto, entender cuáles eran las herramientas con las que podíamos combinar para poder generar una mejor protección. Y a partir de eso, haciendo diferentes combinaciones, se elaboraron estos 5 escenarios que se costean con el fin de, bueno, de tener una idea un poco más con más real de lo que nos puede ser mejor para nuestro país. Uh-huh. Entonces, si vieron el trabajo, habrás visto que hay entrevistas hechas a mucha gente, y lo que recogimos de allí es que hay una inquietud interesante sobre incluir las licencias lo que son las licencias parentales, es decir, licencias para la mamá, licencias para el papá, pero también un periodo de licencia que pueda ser compartido por uno o por otros. De esto hay antecedentes en convenios colectivos, hay algunos gremios que han logrado estos beneficios, e inclusive lo que estábamos viendo también es poder generar en la actividad privada un beneficio de medio horario, de reducción del horario de trabajo en el periodo de lactancia de los bebés, como ya existe en el sector público, ¿no? Entonces, bueno, estos 5 escenarios hacen combinaciones diferentes de estas herramientas. Por un lado, la licencia por maternidad, que en general se mantiene en 14 semanas, en cualquiera de los 5 escenarios. Después, la licencia por paternidad, siempre se habla de 10 días hábiles, que son, en el Uruguay tenemos 3 días hábiles inmediatamente después del parto, de licencia para los papás. Esto es a costa del empleador, ¿no? Es decir, el empleador es el que cubre el salario de ese trabajador. En estos 10 días lo que estamos planteando, y en todo esto que estamos planteando, es cobertura desde la seguridad social. Entonces serían 10 días para la seguridad social. Cubiertos por la seguridad social, perdón. Y después, donde más hay diferencias, es en la posible licencia parental, que en algún momento nosotros la habíamos llamado licencia para favorecer la lactancia. Y entonces allí vamos a tener diferentes propuestas, como la original, que eran 6 meses con medio horario. Después vimos una de 3 meses. Después hubieron algunas propuestas de 5 semanas. Después hay una propuesta de llegar hasta los 6 meses de vida del niño.
¿Eso se aplica en otros países, 6 meses?
Sí. Se aplica, en realidad es variadísima la cobertura que hay a nivel internacional. Cada país ha ido ajustando a sus posibilidades económicas y a la posibilidad de ir mejorando sus condiciones de protección. Bueno, entonces estos 5 escenarios dan costos evidentemente diferentes, que van, en realidad, en ningún caso son extremos, ¿no? Es decir, van, creo que es el más barato, son 15 millones de dólares anuales, y el más caro no llegan a 40. Es decir, aquí lo que tenemos que lograr es una combinación que no tiene solo que ver con costos, sino que tiene que ver con otra inquietud que se planteó con mucha fuerza, y es que no generar beneficios que significaran que la mujer pudiera ser discriminada a la hora de ser elegida como trabajadora, ¿no? Es decir, que el empleador no tuviera frente a sí la posibilidad de decir, bueno, si tomo un varón no se me va a ir tanto tiempo si se embaraza, por lo tanto no le doy trabajo a la mujer. Entonces ese es un efecto que se puede generar si nos excedemos en la cobertura. Y si bien hoy en el país esto puede no tener mucha incidencia porque el nivel de empleo es muy alto y en realidad para los hombres ya está casi en el límite, lo que queda es la posibilidad de crecer en cantidad de empleo es sobre las mujeres y los jóvenes, que por lo que vemos en las encuestas hay unas 200.000 mujeres que dicen dedicarse solo a las tareas de su hogar, algunas por su propia voluntad, otras porque no se lo han planteado otra cosa, o porque se encuentran que tienen que bueno, que tiene que hacer estas opciones de las que hablábamos al principio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento podríamos decir que bueno, que en realidad si hoy decide un empleador no tomar a una mujer por ser mujer, la persona que va a tener enseguida en la fila va a ser otra mujer, porque es la oferta que hay es de mujeres. Pero esto no es permanente, puede cambiar y claro. No podemos generar una legislación que es permanente, que pueda generar estas condiciones. Por lo tanto, el equilibrio es una búsqueda en la que nos está llevando un tiempo de discusión y de evaluar las diferentes visiones y ver cuáles han sido las experiencias en otros países, como uh-huh. para ver si podemos llegar a una solución que se adecue a nuestro país. Por eso, cuando en este momento nos planteamos la aprobación del 183, nos parece un paso inicial interesante. Uh-huh. Y si me permitís, ¿sí? hay un aspecto que no tocamos, y es que en la propuesta que estamos haciendo se incluye a las trabajadoras independientes. Es decir, uh-huh. no solo a las trabajadoras dependientes, que son las que hasta ahora tienen las 12 semanas de licencia, sino a aquellas que trabajan por su cuenta, que son monotributistas o que tienen pequeñas empresas con un límite, creo que de un empleado o dos.
Uh-huh. Ellas también recibirían por parte de la Seguridad Social, bueno, el ingreso, la cobertura, para que puedan tomarse la licencia por maternidad.
Sí,
exacto.
Sí, es así.
En cuanto a lo que es la región, ¿cuál es la situación en lo que tiene que ver con licencias por maternidad? ¿Es similar a la de Uruguay? ¿Hay casos mejores, peores? ¿Qué diferencia tenemos con la región?
Sí, con la región tenemos, por ejemplo, con Chile está en 17 semanas, en Brasil también tienen alguna semana más, en Argentina no me acuerdo ahora, pero en realidad lo que estamos viendo es que podemos estar por debajo en cuanto a cantidad de semanas, pero somos el único país que hace la devolución del 100% del salario. Uh-huh. Esto es muy importante, si lo vemos en el estudio que está colgado en la página del Ministerio, por si alguien lo quiere ver, uh-huh. Se analiza la incidencia, el uso que se hace de esta licencia y en los diferentes países, y tiene mucho que ver la compensación del salario, ¿no? Es decir, si la compensación es muy baja, la gente no la usa. Claro. Y es más, cuando hay posibilidad de usarla indistintamente por varones y mujeres, cuando la compensación es muy baja, no la usan los varones.
La usan las mujeres.
Claro.
Exacto.
Digo, algo que parece bastante lógico, ¿no? En general los salarios de los varones son más altos, entonces me imagino que en una pareja pueden hacer esa opción.
Bien, y en cuanto a la licencia por paternidad, comentabas que la idea es tal vez poder extenderla a 10 días. Sí. Esos 10 días serían corridos a partir del nacimiento del niño. Sí. No como en otros países, acá estoy mirando el estudio, en Eslovenia, por ejemplo, hay 90 días de licencia por paternidad, pero claro, 15 se utilizan antes de los 6 meses y el resto los puede utilizar el padre durante los 3 años del niño.
En realidad planteamos esto como para que el papá estuviera incluido de por sí, pero es cierto que hay esa posibilidad de jugar, de combinar estas herramientas como para que pudieran hacer opciones uno u otro. Si miras el estudio vas a ver que dice uh-huh. en todos los casos cuando hablamos de, dice licencia parental, uh-huh. dice 6 meses de medio horario y hay un cálculo hecho cuando es para hombres y mujeres o solo para mujeres, uh-huh. Que dan algunas diferencias de costos. Uh-huh. Por la posibilidad de que si extendemos algo más, si logramos entender algo más, quizás pueda ser usado por los dos, pero todo esto es lo que está sobre la mesa, ¿no?
Uh-huh. Bien, en cuanto a los 10 días, entonces para los hombres, para los padres, están hablando de 10 días corridos.
Sí, sí.
10 días hábiles.
Sí, y que en el proyecto original que habíamos presentado lo planteábamos después a continuación de los 3 días que ya tiene.
Bien. ¿Ustedes han tenido algún tipo de reuniones o conversaciones con el sector privado? Estoy hablando con, no sé, algún gremio, alguna organización de los empresarios para recabar su opinión o para ver alguna manera de implementarlo.
Nosotros en el año pasado hicimos un plan para poder empezar a a sensibilizar en realidad sobre estos temas. Hicimos una primera reunión con las instituciones gubernamentales involucradas como para marcar un plan de trabajo en conjunto. Hicimos la primera, que fue con organizaciones de trabajadores. Uh-huh. Y tenemos planteado para este año una con los empresarios, que es parte del proyecto que teníamos ya del año pasado. Uh-huh. Igual con los empleadores, algo de esto se conversó cuando se hizo el encuentro sobre empleo que organizó la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, donde hicimos las primeras conversaciones sobre esto. Lo que recogimos de ahí es que costaba mucho que se entendieran y había un gran temor de que les aumentara los costos.
Uh-huh. A pesar de que sería pagado por la Seguridad Social.
Claro, sí. Pero de cualquier manera, siempre existe el temor de que el Estado esté planteando cobrar algo más, aumentar alguna tasa, cosa que no está planteado. La organización del trabajo interno de cada empleador, ¿no? De cada emprendimiento productivo que haya, ¿no? Uh-huh. Es decir, el tema de, voy a dejar de contar con una persona por medio horario, cómo cubro el resto. Nosotros esos temas los fuimos viendo con la posibilidad de facilitar un contrato temporal para cubrir ese periodo que el empleador no va a tener a ese trabajador, a esa trabajadora, y permitirle que al ser un contrato así no tuviera que después pagar un despido cuando el trabajador se reintegra.
O sea que plantearon la posibilidad de que durante ese periodo de medio horario de la trabajadora se pueda contratar a otra persona que haga ese medio horario en un contrato temporal.
Exacto.
Ajá. ¿Eso está contemplado? ¿Es una propuesta una idea?
Sí, es uno de los puntos de la propuesta, que ya estaba en la propuesta original.
Uh-huh. Bien, desde la presentación de este estudio que mencionábamos justamente de la economista Soledad Salvador hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido el proceso y cuál es el trámite que se le va a dar una vez que se resuelva, cuál es el modelo que se va a seguir?
Sí, nosotros ahora lo que estamos planteándonos es, en principio la aprobación del 183. Junto con esto tenemos planteado ya reuniones. Una es con el Parlamento, que se va a concretar en los primeros días de abril, y no tenemos fecha para otra con las diferentes instituciones de gobierno, pero la vamos a concretar también en la primera quincena de abril, para poder ir viendo qué cosas de esto podemos concretar, ¿no? Y ver si logramos que de todo esto, ¿no?, podemos llegar a poner en un proyecto de ley. Bien. Eso es lo que tenemos por delante. Después hemos hecho algunos encuentros entre dentro del Ministerio de Trabajo como para poder ir un poco analizando mejor esto, pero nada más. Uh-huh. En realidad la concreción de esto sigue requiriendo un acuerdo bastante amplio.
Bien. Ivonne, te agradecemos mucho por tu tiempo aquí en La Nueva Mañana de la Radio de la Universidad.
Bueno, gracias a ustedes.